Y bueno, voy a empezar con una palabra, que es la que me dio el Señor en la oración. Que es de Juan 13:33-34. Que el Señor dice, hijo mío, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán. Y como ya dice algo mío, ahora se lo digo a ustedes, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo os he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos. En que se amen unos a otros. En este último capítulo, ha repetido por 3 veces que se amen los unos a los otros. Y además, vemos que es el momento en el que el Señor pues, le está haciendo saber a sus apóstoles lo que va a ocurrir, no viene nada bueno, y además se va a ver muy solo, pero él lo prepara. Él lo prepara porque él sabe lo que es después. Y bueno, que está muy cerca al fin de su vida natural, su humanidad, pues él señala algo que tiene que ver muy, muy patente en ello, claro, ¿no? Que va a haber una diferencia, o va a haber algo que lo va a diferenciar. A ellos del resto. Y esa diferencia la repite por el resto. Que se amen unos a otros. Porque lo dice así. En esto reconocerán todos que son discípulos. O sea, esa diferencia que él señala como la que hará identificar a todos de que ellos son suyos, son del Señor, pues. Está marcada por ese amor, como digo, y Jesús mismo repite, amarse unos a otros. Y esta diferencia en la identidad es el tronco de la teoría. A partir de ahí, es que el Señor me hacía ver, pues, no es amar a cualquiera ni a cualquier cosa, sino amarse unos a otros. Y además no da como un mandamiento nuevo, porque es la identidad lo que nos va a hacer ante los demás ver quiénes somos y de quién somos. Y bueno, pues ahí yo veía el amor entre los hermanos completamente. Este amor es el movimiento de Dios en cada uno actuando en la vida real, día a día. Y que se va identificando con cada experiencia, en cada relación, en el compartir, en cada vivencia que tenemos nosotros. Y bueno, todo esto pues, me llevaba a recordar mi encuentro con Dios. Ese momento, en el que yo recibí la expresión del Espíritu en esa comunidad, que además coincidió con que era el primer día en el que yo venía a esta comunidad, y además el primer día de mi vida en el que con cierta madre, digamos, yo permitía que alguien me hablara de Dios. Porque durante mucho tiempo yo lo tenía, había descartado de mí. Y yo sé que en ese día se hablaron muchas cosas. Yo se explicaron muchas cosas, se dieron testimonios.
Bueno, pues la verdad es que esto me lleva a una palabra, que sigue siendo de Juan, del Evangelio de Juan. Cuando Jesús habla con Nicodemo, todos lo conocemos, ¿verdad? Que él dice que el que no naciera de nuevo no podía ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo, que estaba ante el Señor, decía, pero bueno, vamos a ver, como un hombre viejo. Bueno, pues en esa situación que estaba Nicodemo estaba yo. Yo decía, ¿qué está hablando esta criatura? De que hay que nacer de nuevo. Pero bueno, voy a decir lo que dijo Jesús. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y no te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. Bueno, pues esto confirma una experiencia que yo, sin conocer la palabra, estaba viviendo aquí. Y al igual que Nicodemo, pues estaba, que no me enteraba mucho, de cómo podía ser esto, pero por eso no puedo decir ni que lo rechazaba ni lo aceptaba. Directamente es que era algo que no me entraba muy bien por la cabeza, no lo podía comprender. No había una reflexión ni siquiera profunda o intelectual o filosófica en la que yo pudiera entender esas palabras. Me pilló así. Así que hoy sé y hoy entiendo que da igual que una persona entienda o no, que crea en Dios o no, porque la verdad es verdad. La verdad cuando se pronuncia es verdad y da igual delante de quien se esté pronunciando. Es verdad. Y aquí que comienza realmente, aquí comenzaría mi nacimiento, ese nacimiento del que estaban hablando los hermanos y del que yo todavía no tenía conciencia. Pero entre estos hermanos y con una palabra que es un versículo muy chiquitito, que lo voy a decir porque fue una palabra que se pronunció poco después de esta experiencia que yo tuve, pues Juan 2:3, que nos vamos a la boda de Caná, cuando se acaba el vino y había un hermano dando la enseñanza que era ángel. Y creo que fue, bueno, creo, no estoy segura, fue la última enseñanza que él dio en la comunidad. Y fue la enseñanza que a mí realmente me trajo el regalo que yo necesitaba y que yo lo he comprendido haciendo esta enseñanza. El Señor así me lo ha permitido porque es algo que lo he preguntado muchas veces, que he dado la gloria a Dios muchas veces por ello, pero que no lo sabía y ahora os lo voy a explicar. Pues sucede que cuando se termina el vino, decía él, pues ¿qué es el vino? Pues el vino es la alegría de vivir, esa ilusión, esa esperanza de tú saber que a lo que te pasa hay un sitio donde llamar y acudir a encontrar una solución. Y yo me sentía de ese modo, sin saber a qué puerta llamar, sin saber qué palabra me podía servir, sin encontrar una medicina que me aliviara. Yo sabía que no era dinero, que no era amigo, que no era nada, pero no sabía qué. Pero él me habló de que había algo que hacer en mí para que ese vino, esa alegría de vivir, volviera. Y ese algo, según él nos decía, lo decía nuestra madre en muy pocas palabras que a lo largo del Evangelio él mencionaba, decía que la Virgen muy pocas veces se la escucha decir lo que tiene que decir en el Evangelio. Y que ahí ella se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino. Y Jesús, ya sabemos lo que hace, que convierte el agua en vino. ¿Pero qué nos dice ella a nosotros? Hacer lo que Él os diga. Pues ahí es donde me regaló la obediencia. Esa obediencia que no existía en mí y que yo no sé cómo me ha sostenido durante tanto tiempo en los momentos más difíciles. ¿Pero obediencia a qué? ¿Obediencia a quién? A quien me estaban dando la vida de Dios, a los hermanos. Especialmente a mi acompañante. Entonces, ante estas palabras de nuestra Santísima Madre de no tienen vino, yo lo que escucho es, mira hijo cómo te la estoy trayendo, mira cómo viene, mira cómo se encuentra y la falta que le hace tu vida. Y él me socorre. Eso es lo que yo he escuchado ahí. Y eso es lo que yo siento que ocurrió ese día. Y entonces yo, cuando el hermano Ángel pronunció esta palabra, pues a mí me dio tanta fuerza. Esa verdad dentro de mí cogió tanta fuerza que es como un desfibrilador que ponen para que el corazón que se ha parado empiece otra vez a latir, pero con la carga justa y necesaria para que lata de nuevo ese corazón. Pues eso hizo el Señor. En esa palabra, yo ya había recibido el Espíritu, yo no entendía, yo no creía, da igual, batiburrillo que yo tenía, el Señor hizo un pum. Y bueno, pues esa carga de vida en esa palabra de Dios, esa verdad pronunciada, pues empezó a romper mi ceguera y me dio esa convicción, esa seguridad, esa certeza interior de que algo estaba cambiando. ¿Y qué era? Era la vida de Dios dentro de mí. Bueno, pues yo os digo que que hoy sé de dónde me sacaba Dios. Del fango, del lodo, que me tenía inmovilizada, que me tenía sin esperanza, que yo me encontraba asfixiada, estaba acabando conmigo. La falta de vino, esa falta de vida, esa falta de alegría, de ilusión, ese sentido de la vida, de no poder seguir adelante. Cualquier cosa que me ocurría, cualquier cosa, lo más mínimo. Aquello era un mundo para mí. O más bien el mundo explotaba ante mí, por eso. Por cualquier cosa, no podía aguantar nada, nada. Y lo cierto es que hoy sé que yo vivía un tormento que no era, ¿cómo se dice?, que no correspondía a la realidad de lo que me estaba pasando. Ni mi desgracia era tan grande, ni mis problemas eran tan terribles, ni me estaba pasando lo peor que a nadie en el mundo entero. No. Es que para mí era tremendo, porque cualquier cosa era muy grande. ¿Y esto por qué? Porque la falta de verdad, la falta de Dios, distorsiona la realidad. Tú no sabes lo que te está pasando. Tú la realidad la ves que el mundo entero está contra ti y tú te sientes morir por dentro o morir en vida, ¿no? Que lo hemos escuchado. Yo puedo ver como aquellas personas que no tienen a Dios y están a mi alrededor, pues están inmersos en unos dramas y en unas explosiones continuas, que más de una vez he escuchado a la hermana decir que son bombas andando, pero bombas andando con la mecha activa, ¿eh? Pendiente nada más de que le toque para saltar la chispa, no están ahí frías, no, no, están bien calientes para que explotar bien rápido. O sea, cualquier cosa te desespera, cualquier cosa te tira por los suelos, cualquier cosa te pone iracundo o te deja que no puedes con tu vida, que no puedes ni decir palabra, ¿no? Porque te arrebata todo. Y es eso, la falta de Dios distorsiona esa realidad. Y vamos dispuestos a explotar por nada. Porque no está Dios. Y como no está Dios, no hay esperanza. No hay esperanza, no hay fuerza, no hay paciencia para esperar. No hay descanso, no se entiende lo que pasa, no hay confianza y sobre todo no hay paz. No hay paz. Y bueno, os contaba parte de mi testimonio o de este encuentro mío con el Señor, porque es victoria del Señor para su gloria y de nuestra Santísima Madre. Y yo sé que aquello movió ese sí mío, que apenas sin saber pronunciarlo, Dios tuvo en cuenta. ¿Y qué hizo? Se ocupó de mí y de todo lo que me rodeaba, aunque yo no era ni consciente de que estaba tan pendiente a todo. ¿Por qué? Porque estaba ciega. Porque yo no veía las cosas como eran. Hoy, a distancia, puedo verlo. Yo apenas distinguía lo que sucedía, pero él tuvo que ocuparse de mi alma, ¿y sabéis por qué? Me ayudó una hermana a comprenderlo, porque mi alma estaba en las últimas. Y por eso. Así que es como ver a ese médico que, aunque tenga sus protocolos y sus pautas establecidas, sin contemplaciones, hay un momento crítico en el que se lanza a rescatar la vida del que tiene por delante, porque si no, muere. Pues eso es lo que hizo el Señor. Me veía morir sin remedio. Intervino. Así fue como yo, pues la verdad, puedo decir que pasé del blanco al negro, del frío al calor, ¿no? Quiero decir, de las tinieblas a la luz. Y bueno, yo sinceramente no sentí transición, aunque ha habido un recorrido desde aquel momento hasta hoy, pero yo, mi conversión, no sentí transición. Aquello fue drástico, de golpe. Yo lo sentí de golpe. Pero vivir esa asistencia continua de Dios a mí me tenía estremecida. Y esa asistencia, ¿de dónde me venía? ¿De dónde me venía? Porque mi vida de como yo la llevaba, paró por completo. Mi asistencia venía de Dios, de aquellos que conocían a Dios, de los hermanos. Ahí los hermanos estaban haciendo lo que la primera palabra, ¿no? Estaban amando unos a otros como yo os he amado. Me estaban dando ese amor que yo no conocía. Esos cuidados, esas atenciones a ese bebé que no es consciente de que está siendo atendido, cuidado y alimentado. Bueno, pues yo la verdad que lloraba mucho, pero por fin respiraba profundo. ¿Y por qué lloraba tanto? Porque toda mi vida estaba construida en el mundo. Y entonces toda mi vida se estaba viniendo abajo. ¿Verdad? No. Es muy difícil para una persona que se cree tan capaz y que le han salido muchas cosas tan bien y que ha conseguido tantas cosas y tal, y que más o menos le han ayudado mucho. Es muy difícil reconocer que todo lo que has hecho no ha servido para nada porque no tenías a Dios. Dios para mí era un gran desconocido. Pero a lo largo de estos 10 años más o menos, ¿no? Digamos, no sé, yo he tenido la oportunidad de escuchar a muchas personas que han dado su testimonio, a estos que yo digo encuentros con el Señor, ¿no? Y he podido escuchar muchas historias diferentes, con orígenes muy diferentes, y siempre me he sorprendido. Yo puedo decir que es verdad que en todo lo que se reconoce es una vivencia que es muy difícil de explicar, que es muy difícil de encontrar las palabras de lo que uno siente por dentro, porque esa convicción y esa certeza de la experiencia y del toque de Dios a tu alma, es que no se puede explicar. Pero cuando alguien lo trata de hacer, el que lo ha tenido lo entiende. Aunque no encuentre las palabras, aunque las palabras sean torpes o insuficientes. Y es verdad que hay personas que han tenido este encuentro con Dios con manifestaciones externas muy grandes y otras que a lo mejor son signos que no se ven. Pero lo cierto es que la grandeza de Dios, la inmensidad de Dios, en la vida de una persona, atrayéndolo hacia él, eso es algo que la criatura no olvida. Porque ahí el Señor se mueve con tanta fuerza que la persona sabe que viene a rescatarla, que viene a liberarla, que la sana, porque sale fortalecida, porque sale recuperada y en todos los ámbitos. En el medio natural, quiero decir, en lo físico, pero también en lo que es en lo emocional, en lo psicológico, en lo espiritual. El Señor no deja nada, nada sin restaurar, porque nos conoce hasta la última fibra. Es que nos ha hecho Él. ¿Quién mejor que Él que nos conoce, no? Entonces, aunque la criatura no haya pensado nunca en Dios, aunque nosotros no hayamos... como era mi caso, que no creía en él, él para existir no necesitaba que yo lo creyera. Que yo creyera o no, no dependía para que él, para Dios existir. Pero él sí pensaba en mí y en cada uno de nosotros. Que nosotros hayamos vivido sin pensar en Dios no quiere decir que Dios no ha pensado en nosotros. Y lo hemos cantado esta tarde. Es que incluso cuando estamos pecando, el Señor está ahí, mirándonos y acompañándonos. No está al margen de nuestra vida, no está al margen de nada de lo que nos pasa. Y esta criatura, cada uno de nosotros, pongámonos ahí, ¿no? Consciente o no de Dios, pecadores, ingratos, viviendo la vida que nos creemos dueños de ella, pues empezamos a saber que nos encontramos ante ese amor tan inmenso. Cuando uno de verdad se encuentra ante ese amor, tan cierto, tan real, tan grande. De verdad, ¿cómo puede seguir siendo igual? ¿Cómo puede pasar esto desapercibido? Esto no puede pasar desapercibido para nadie. Y lo voy a recordar, porque es muy grande. En Juan 1:14, la palabra se hizo carne. Puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él, todo era don amoroso y verdad. La palabra se hizo carne. O sea, ante esto, ante la experiencia de esta, no hay persona que pueda seguir igual. Porque lo que se siente son esas llamas que arden de amor, que es Dios. Es el amor de Dios ardiendo. Y despiertan a cualquier criatura, por muy mal que esté, y porque haya creído o no haya creído. Y lo que hace Jesús como hombre, lo hace en su divinidad. Y se reduce por amor extremo, extremo, extremo a cada uno. Como dice nuestra madre, el Padre mandaba al Hijo, y el Hijo prontamente obedecía al querer del Padre. Y el Espíritu Santo consentía en ello. O sea, es que eso es imposible que nosotros, como somos y lo que somos, no podamos reaccionar ante un amor de este tipo. Es imposible. Así que me voy a seguir con el Evangelio de Juan leyendo. Cuando dice, Juan 14:7, si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya no lo conocen y lo han visto. Y Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que estoy en el Padre y el Padre está en mí? Cuando les enseño esto, no viene de mí, sino que es el Padre que permanece en mí. Hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y Él está en mí. Créanme en esto, o si no, créanlo por las mismas obras. Esta obediencia que reina en Jesús, Hijo, hacia el Padre, es por esa unión que realmente no hay una obediencia como nosotros la entendemos, que nos escuece. Y nos escuece porque continuamente cuestionamos lo que Dios quiere, porque lo que queremos está separado de Dios. Nosotros hacemos nuestro planteamiento de vida al margen de Dios, y ese es el problema. Entonces, la obediencia de la que Jesús nos habla, cuando yo decía, me nutría de los hermanos, y esa obediencia es la que me ha salvado, realmente no es uno, es el fruto de la permanencia en Dios, de estar en Dios, como el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y como nos decía antes nuestra madre, y el Espíritu Santo, cuando Él obedece, consiente. O sea, es que hay una unión divina completamente. Entonces, todo lo que Dios quiere, tú lo que haces es acatar, aceptar, asumir y cumplir la voluntad que te viene dada de Dios a través de los hermanos, pero con una sencilla docilidad que no te cuesta, que no hay resistencia, porque no dudas ni te cuestiona ni te vas planteando nada al margen ni en paralelo, no lleva doble vida. Si no lleva doble vida, esa obediencia se da. No es forzada, no es voy a acatar y a cumplir y a doblegarme. ¿A doblegarte? ¿Voy a ceder? ¿A ceder? No sé si me entendéis. Entonces, bueno, yo pregunto, ¿dónde está esa obediencia? ¿La fuerza de la obediencia? ¿Dónde está? ¿En ser más humilde? ¿En ser más dócil? ¿En ser más bueno? ¿En ser más calladito? ¿En aguantarse mejor? ¿En ser menos rebelde? No. La fuerza de la obediencia está en el amor. Está en el amor. Tú estás escuchando al hermano que te está diciendo lo que Dios te quiere para ti y te duela lo que te duela, amas tanto a Dios que lo quieres. Lo quieres hacer. Si amas a Dios no te cuestiona. Pero si me amo a mí misma, todo son cuestiones. Es que esta norma o esta idea no me viene bien. La autoridad ya empiezo a no verla tan clara, porque a lo mejor yo sé más que la que me está hablando. Y bueno, ya siento que lo que me está diciendo me lo está imponiendo, me lo está mandando, y si no, pues aquí va a haber unas consecuencias. Yo ya estoy midiendo y calculando y calculando. Estoy buscando cómo poder rodear para hacer ver que lo que yo quiero es mejor que lo que se me está diciendo. Pero la divina voluntad no exime de obedecer. Es la obediencia pura. Porque es el amor puro. Y hay una unión y una concordancia completa en todas las áreas de tu vida. En todas. Y ahora yo pregunto, hermano, esta unión a Dios, esta fuerza de amor que se traduce así en esa vida y en esa obediencia, ¿cómo se puede probar? ¿Cómo podemos probarnos? Nosotros, ¿cómo podemos medir nosotros ese amor, esa unión a Dios, esa entrega? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues la primera palabra nos lo decía. Juan 13:33-34. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. O sea, lo que el Señor nos ha dado como signo de que los demás nos van a identificar que somos suyos, es en que nos amamos unos a otros. ¿Pero a quién? ¿A aquel que veo de vez en cuando? ¡Oh, aquello, qué bueno! No, al hermano. Al que está continuamente conmigo, mostrándome quién soy, cómo soy, a ese hermano. Así que respecto a estos encuentros con Dios que tenemos cada uno, yo siempre me ha llamado mucho la atención cómo cada uno lo vive. Y es muy original, vienen cada uno, pues mira, yo aquí, a mí me pasó en este momento, yo con esta edad, yo toda la vida estaba caminando en el Señor, bueno. Así que yo voy a separar, para casi concluir la enseñanza, en tres puntos, ¿no? Están los que cumplen, como han cumplido su misión aquí, buscan su paga aquí, en el mundo, y van como dice la palabra del sembrador, que son esas semillitas que caen al borde del camino, que vinieron las aves y se las comieron. Reciben la gracia de Dios, reciben la vida de Dios, pero viene cualquier cosita y se aprovecha y le roba lo que Dios le ha dado. Y aquellos son estas personas, pues, que están rondando la casa de Dios, que parecen cercanos a Dios porque saben muy bien los momentos, vigilan las normas, hacen obras buenas, y tienen, pero sus ojos están puestos más que en Dios, en cuidar los modos de Dios. A ver cómo los demás cumplen, no cumplen, a ver cómo hacen. Yo muchas veces me he imaginado como, porque yo he caído en ese pecado, cuando yo encontré al Señor con los que estaban a mi lado, que estaban como yo al principio. De decir, yo tengo como San Pedro las llaves del cielo y le digo, a ti te abro, a ti no te abro, a ti te abro, a ti no te abro. Una cosa así, ¿no? Pues una cosita así. ¿Dónde está aquí ese amor que diferenciará entre todos que somos del Señor? Ahí no está. Y luego aquellos que se estancan, que como dicen las palabras del sembrador, que caen en piedra y que como no tiene agarre, pues se chuchurren, la planta no crece. Y podemos decir que esos son pues los que tienen también ese encuentro con el Señor, porque el Señor va al encuentro desesperadamente de cada uno de sus hijos. Y, pero espérate, es que comprometerse, es que arriesgarse, es que confiar en lo que me está diciendo otra persona, que la estoy viendo también, que también tiene sus pecadillos. Yo no, espérate, yo no me voy a exponer, ni mi vida, ni mis cosas. Entonces, va en ese bucle continuo, en el que siempre, pues bueno, sí, yo tengo una experiencia de Dios, pero yo, pues, espera, espera, comprometerme poquito. ¿Dónde está aquí esa diferencia, ese amor que dice el Señor que nos diferenciará entre todos de que somos suyos? Pues tampoco está. Y aquellos que no crecen, que están en una tierra buena, que esto me duele, ¿eh? Esto lo digo de verdad, esto me duele. Y me duele un montón. Y me duele un montón porque son aquellos que están en la tierra buena. Aquellos que están recibiendo la verdad. Aquellos que tienen la oportunidad de experimentar ese amor. Pero que se quedan ahí entre los espinos. Apegados a los espinos, a los pinchos del mundo. Y bueno, comienzan a caminar en el Señor. Tienen su experiencia, pero van siempre rodeando, buscando su modo particular de hacer las cosas, por delante y por encima de todo. Porque no hay ganas de morir, porque hay algo que no se quiere soltar, porque por encima de todo no se quiere someter a Dios. Es que, ¿qué es un apego? Pues un apego. Es un pecado, lo que sea, pero te agarra. Y va buscando el camino alternativo. Pues mira, voy a cambiar, y en vez de un acompañante, me voy a buscar un confesor que a mí me convenga. O yo voy a rezar y voy a hacer mis reflexiones, mis oraciones, mi meditación de otra manera. Mi perspectiva es que es diferente. O a lo mejor me voy a ir a otro grupo de oración en el que, bueno, como yo soy, mis debilidades o mis miserias o mi vida no quede tan expuesta, ¿no? Donde mi sí, pues no tenga unas consecuencias tan claras, tan visibles. Que no toque mi casa, que no mire cómo yo actúo con los miembros de mi familia que no creen en Dios, que yo qué sé, que no me revise mi entretenimiento en aquellas cosas en las que paso mi tiempo libre y donde incluso las injusticias que cometo pues queden lo más en silencio posible. Y ahí digo yo, hermano, ¿dónde está ese amor que te diferenciará ante el mundo entero que eres de Dios? Pues tampoco está. Tampoco está. Así que el punto, es muy fácil estar en cualquiera de estos puntos y siempre es fácil ver a mucha gente que está en esos puntos, pero no vernos a nosotros. Y cuidadito, porque para no estar nosotros en esos puntos, al borde del camino entre los espinos, pues, o entre las piedras, para no estar ahí, solito no podemos. Necesitamos de los hermanos. Así que esa tierra buena en la que se puede dar fruto está marcada por una cosa muy importante. Aquellos están marcados por la diferencia del amor. Ustedes deben amarse unos a otros como yo os he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Quizá el hermano solo ve tus ansias y tus errores. Quizá se ríe cuando te equivoca y te siente en evidencia. A lo mejor yo me siento experta en una cosa y un hermano que no entiende ni papa me dice que yo no sé lo que estoy hablando. Y me molesta. A lo mejor hay un hermano que sabe de las cosas en las que me entretengo. ¿Dónde están mis gustos, mis entretenimientos? Y me avergüence un poco cuando me diga, pues no vea, ¿no? Que eso el Señor no los quiere. O quizá algo que yo sienta que me pueda merecer, no me lo ha dado. Y me entristezca. O me haya contradecido. O sienta que me humille en algo. Porque rebaja mi condición, mis logros, mi saber. Puede ser, ¿no? Y a lo mejor incluso pues decir que esto es injusto. Estoy viviendo una injusticia. Esto no. Y no lo entiende nadie. Esto no. No me comprende nadie. Esto es. Y hasta me puedo sentir apartada o rechazada. Pues gloria a Dios. Porque te parece a Jesús. ¿Te parece a Jesús? ¿Se ha sentido eso? ¿Y cómo has logrado eso? ¿Cómo has logrado eso? Pues tirando ya las caretas. Dios nos brinda en cada hermano un ejemplo y una oportunidad para amar por puro amor, ¿o no? Por puro amor, no por algo, por puro amor. ¿Y eso qué es? Amar como ama Jesús. Él no puede encontrar en nosotros nada y Jesús no pudo encontrar nada en mí cuando se puso ante mí que mereciera que me amara. Y aún así me amó de una forma que aún creo que no encuentro el alcance. Así que, como digo, cada hermano es el ejemplo, es la oportunidad, es el aliento, es la fuerza de Dios, es el sostén, es su mirada. Es su palabra, es su voz, es su medicina, es su alimento, es su abrigo, es su aire fresco, es todo. Y para poder crecer en esa prueba continua que es la vida, es un medio controlado. Es que el Señor dice, os doy lo más fácil, porque como suerte en el mundo, como vais, es que es la ruina nuestra. Pues nos da nuestro medio controlado, donde te choque, donde te pinche, donde te sientas, todo lo que he dicho antes, ay, este hermano que dice que no sabe y me está diciendo, ay, gloria a Dios, esa purificación, ese amor de Dios que estás recibiendo, diciéndote vas a crecer, pero en mí, quitándote toda la porquería, de lo contrario, ya conocemos su efecto, ¿por qué? Porque aislamiento, división, falta de entendimiento, desconfianza, duda, juicio, crítica. Uy, ¿qué me estará diciendo este hermano? ¿Y qué significa esa? Esos efectos. Esos efectos tienen unas consecuencias. Y es sufrimiento interior. Porque nadie que está haciendo lo que le da la gana, como le da la gana, vive con esa paz. Es un sufrimiento interior. Pero ojo, no solo sufrimiento interior para ti, te equivocas. Sufren tus hermanos. Y el que más sufre por encima de ti y de tus hermanos, el Señor. Así que esas múltiples caras de la soberbia que llevamos, más vale que las quitemos, que dejemos de justificarnos y, como ha dicho la hermana hoy, da el paso adelante. Deja que esa soberbia sea apaleada dale a gloria a Dios por cada uno de los hermanos. Y el Señor lo dice claramente, y lo repito, ya no sé cuántas veces lo he dicho. Deben amarse unos a otros como yo os he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Amar por amor puro, callar por amor puro, mirar por amor puro, hacer, respirar, caminar, obrar. Si el Señor nos lo está diciendo, que cada acto es oro fino, en el que Él puede dar su vida a los demás, te la está dando a ti, se la está dando a los demás, y corre hacia adelante en el tiempo, y corre hacia atrás en el tiempo. Sea cual sea la circunstancia que tengas, sea cual sea la dificultad que vivas, el momento en el que estés, los apegos, los pecados, da igual. Agárrate al Señor, confía en los hermanos. El Señor te está dando el medio donde ese bebé ha de ser alimentado, cuidado, custodiado, y que conforme ese bebé reciba de Dios, servirá para los demás. Querer lo que Dios quiera, hacer lo que Dios hace y tener lo que Dios tiene. Y siendo así, ¿qué te puede incomodar, hermano? ¿De verdad? ¿Qué te puede incomodar si nada es tuyo, si todo es de Dios? Si lo que te diga cualquier hermano, gloria a Dios. Porque es bueno, gloria a Dios. Porque no lo es, gloria a Dios. Porque es lo que te hace falta. Así que esta enseñanza realmente yo descubría cómo el Señor me hablaba de que hay muchos modos de encontrarse con Él. Pero solo uno, uno, para conocerlo. Porque solo hay un camino al Padre, que es Jesús. Y solo hay un camino de vivir como Jesús. Y no es como yo quiera. Y no es venir, tomar lo que yo quiera de Jesús y ahora llevarme y hacer lo que me dé la gana. No, no vale. Este sacrificio que nosotros decimos, porque la verdad nosotros no sentimos personas muy sacrificadas, ¿eh? Yo, vamos, me voy a revisar y cada uno que se revise, ¿no? Yo ya lo tengo clarito, vamos, por mí es que de verdad, a lo mejor voy a decepcionar a muchas personas, pero se acabaron las caretas. De verdad que se acabaron las caretas. Muchas veces decimos, es que yo hago mucho sacrificio, ¿eh? Por mis hijos, por mi madre, por mi marido, por mis amigos, por mi tal, por mis hermanos. Uf, yo hago uno de sacrificio, que no vea, es que esto... Y me callo, y yo no digo nada, ¿eh? Yo hago mucho sacrificio y no digo nada. A lo mejor, no sé, puede que se lo cuente a mi acompañante confidencialmente, pero yo... Bueno, pues si yo hago esos sacrificios y los llevo en cuenta... Y aunque yo esté callada, ante Dios hacen ruido, porque Él está delante mía y me está viendo lo que yo estoy guardando. Y ese sacrificio que yo tengo en mi corazón, que yo estoy haciendo por este, por este, por esto, pues ¿sabe lo que dice de mí? Le dice de mí al Señor. Pues mira, Señor, esto es lo que yo no quiero soltar. Esto es lo que no quiero soltar y esto es la, por eso llevo la cuenta. Yo llevo la cuenta de los sacrificios que hago por mis hijos, de los que hago por mi marido, de los que hago por mi madre, de los que hago por... Porque es que estas cosas son cosas que yo hago, que son mías. Entonces, Él es nuestro dueño, no somos nosotros. Y lo único que nos falta es saber agradecer al Señor lo que nos está dando. Nos está dando una vida en la que Él forma parte en todas las áreas de nuestro ser, de todo. Se ocupa de todo lo nuestro y no lo creemos. Y no se lo confiamos. Y tenemos a los hermanos que nos lo señalan y no nos interesan. Pues aquí no se cumple que nos amemos los unos a los otros. Si nos dejamos, pues entonces sí. Si confiamos, entonces sí. Y me encantaría que el Señor pueda repetir la palabra con la que empecé. Voy a terminar la enseñanza. Hijos míos, nos lo dice a nosotros. Yo estaré con ustedes por muy poco tiempo, me buscarán. Y como ya dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero nosotros sabemos. Hago aquí un paréntesis, que el Señor va a venir. Y lo que nos ha encargado el Señor o nos va a encargar ahora a continuación en esta palabra es lo que va a venir a ver, ¿no? A ver, ese amor que hay en nosotros. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto se reconocerán. Reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Gloria a Dios.